Ser Podcast.
Terremoto total en la política española. El juez sitúa a Zapatero en lo más alto de una supuesta estructura para ganar comisiones ilegales a cambio de usar su influencia y beneficiar sobre todo a la aerolínea Plusultra. El juez dice que Zapatero estaba en el vértice de esa estructura estable y jerarquizada, estructura de tráfico de influencias, cuya finalidad habría sido, dice el juez, la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias en favor de terceros, principalmente esa aerolínea, Plusultra. Y todo esto a cambio de dinero. Casi 2 millones de euros que tiene bajo la lupa el magistrado de la Audiencia Nacional que ha imputado a Zapatero por 3 delitos, tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Esto es terrible, esto es algo inédito en democracia. Es la primera vez que ocurre la imputación de un expresidente del gobierno. Él lo niega todo. Vamos a escucharlo ahora. Zapatero lo niega todo, pero tendrá que hacerlo y dar explicaciones ante el juez en 2 semanas, el 2 de junio, a las 9 de la mañana. Isabel Vega, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar por el dibujo general de qué es lo que se está investigando. El juez dice que Zapatero lideraba esa trama que se puso en marcha cuando la aerolínea Plusultra, a mitad de la pandemia, quería conseguir un rescate público. Los responsables de esa compañía aérea empezaron a tocar distintas puertas, tocaron a la puerta de Ábalos, pero se ve que no les dio resultado, y en paralelo tocaron a la puerta de Zapatero para intentar que hiciera gestiones en su favor, a través de un amigo de Zapatero, que es Julio Martínez Martínez, y que es quien, según el juez, canalizaba el dinero que supuestamente cobró Zapatero por esas gestiones.
Eso es, el juez describe una red de tráfico de influencias en la que Zapatero, desde el vértice, pondría su agenda y las decisiones desde un plano discreto. Y su amigo, ese empresario, Julio Martínez, aportaría clientes y el entramado societario para cobrar los beneficios, como con Plusultra. No fue casual que la aerolínea acudiese a Zapatero para conseguir el rescate, según dice el juez, porque era una trama organizada. De hecho, los mensajes intervenidos revelan que sus administradores asumían que tendrían que pagar una mordida. Así, Julio Martínez firmó un contrato con Plusultra para llevarse el 1% del rescate que esperaban. Según el instructor, creó para ello una sociedad offshore en Dubái siguiendo instrucciones de Zapatero, que le sentó a comer con el empresario afincado en el Emirato que le dijo cómo tenía que hacerlo. Fueron 530.000 euros, de los que casi la totalidad acabaron en Zapatero y en la empresa de sus hijas, facturados como prestación de servicios a la consultora de Martínez, Análisis Relevante. Dice el juez que ellos fueron los principales beneficiarios de estos y otros ingresos de un entramado que se relaciona también con negocios de petróleo y de oro en Venezuela.
Esta es la foto global. Vamos a ir al detalle. El juez escribe: Zapatero se erige como el núcleo decisor y estratégico de la red. Esta acusación tan grave, esto lo apuntala el juez a través de conversaciones entre los responsables de Plusultra, que hablaban del expresidente, se referían a Zapatero como el pana Zapatero. Hablan de pagar para conseguir el rescate de la aerolínea. Y hay una conversación que el director financiero de Plusultra tiene con otro consejero de Plusultra y le dice: ¿vas a estar en la conversación con Zapatero? Y el otro le contesta: no con él directo, hablo con un lacayo. Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique, así que por ahí vendrá la mordida. Y ante esto, el juez escribe: los propios investigados se refieren como equipo y boutique financiera a ese grupo constituido para llevar a cabo el tráfico de influencias. Esta es la conclusión que saca el juez, que lo tiene clarísimo. El auto del juez es dinamita por lo rotundo que es a la hora de expresarse y destaca cómo todos estos implicados hablan de Grupo Zapatero. Según el juez, Grupo Zapatero en alusión a esa red de influencia liderada por el expresidente Zapatero. Pedro Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En marzo de 2020, en plena pandemia, los responsables de Plusultra tiraron de contactos para rescatar a la compañía. El presidente de la aerolínea escribe: como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín. A partir de ahí contactan con un político chavista que es quien les lleva hasta Julio Martínez, el empresario amigo de Zapatero, al que se refieren como su lacayo. Dan por hecho que tendrán que pagar una mordida. Hablan de que Julio Martínez ya ha montado para ello lo que entre los miembros de la trama llaman una boutique financiera. En ese contexto, el auto de entrada y registro reconoce dos momentos clave. Una carta dirigida al vicepresidente del Santander, siguiendo instrucciones, dice, de Zapatero sobre la posibilidad de financiación, y una reunión con Pedro Saura, entonces número 2 de Transportes, en junio de 2020. Era sobre el rescate y les fue bien, según comentan, gracias al pana Zapatero. Dice el juez que el rol preeminente de dirección y control de José Luis Rodríguez Zapatero se deduce de múltiples evidencias, pero sobre todo de esos mensajes. Nuestro pana Zapatero detrás, bro, lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana, saben todo lo que hacemos, incluso que Zapa es nuestro contacto o mañana Zapatero interviene directamente.
Esa frase es terrible. No hay ninguna frase de Zapatero en el auto. Hay frases de gente hablando de Zapatero. De los propietarios de Plus Ultra hablando de Zapatero y de intentar acercarse a Zapatero para que Zapatero les hiciera esa gestión y les facilitara el rescate. Y una de las frases, cuando están hablando entre ellos de que se están, bueno, de la posibilidad de que el expresidente les ayude con ese rescate, uno dice: vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín. Vamos al supuesto rastro del dinero. El juez sostiene que la red creó un entramado societario para camuflar el dinero que recibía supuestamente Zapatero y su entorno. Son cerca de 2 millones de euros que están bajo la lupa del juez. No quiere decir que los 2 millones de euros sean comisiones ilegales. Quiere decir que el juez está investigando esos 2 millones de euros. La empresa de las hijas de Zapatero, que tenía una empresa de marketing, de maquetación, de poner las cosas bonitas, para entendernos, la empresa de las hijas era una pata fundamental, según el juez, y llegaron a cobrar 700.000 euros. Y dice el juez que, por instrucciones de Zapatero, se creó una empresa en Dubái, que es poco más o menos que un paraíso fiscal, para esconder allí, a través de esa empresa, el dinero que recibían y que terminaba en manos de Zapatero y su entorno. Esta es la tesis del juez. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la UDE reconstruye una operativa sistemática de facturas genéricas, carentes de contenido real, simulando ampliaciones de capital con contratos ficticios, desviando incluso fondos al extranjero, en concreto a Dubái, donde se constituyó la empresa Landside Dubai, cuya creación, según la UDEF, salió de una comida en un restaurante entre José Luis Rodríguez Zapatero y su amigo Julio Martínez. Esa fue la matriz, según la UDEF, de un entramado societario complejo formado por sociedades carentes de actividad real, incluso, destacan, sin trabajadores. En el vértice Zapatero, en su despacho, según la UDEF, instaló el centro de coordinación porque desde allí se impartían instrucciones, se elaboraban documentos, se gestionaban comunicaciones sensibles y se articulaba también la operativa financiera y societaria. La red se apoyó en 9 compañías en la cúspide Análisis Relevante, que pagó 490.000 euros al expresidente del gobierno tras haber recibido antes 300.000 euros de Plus Ultra. No fue la única empresa vinculada al amigo de Zapatero que pagó al expresidente. La UDE destaca también que empresas como Inteligencia Prospectiva, una sociedad, dice, sin apenas ingresos, pagó 560.000 euros a What the Fab. En total, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, cifra en 700.000 euros el dinero que recibió la agencia de las hijas de Zapatero a manos de empresas vinculadas a Julio Martínez, pagos por informes de consultoría entre los años 2020 y 2025. Calama considera que What the Fab, hasta la detención de Julio Martínez, fue utilizada para la articulación formal de una contraprestación económica porque su función consistía meramente en maquetar informes que a priori ya estarían elaborados.
A ver, de lo de hoy, ¿qué es nuevo exactamente? Sabíamos porque el propio Zapatero lo había reconocido, que él había cobrado de esa empresa de su amigo Julio Martínez, que la empresa se llama Análisis Relevante. Y Zapatero lo que nos había dicho hasta ahora es que él había cobrado unos 70.000 euros al año por hacer asesorías a esa empresa, que algunas asesorías eran escritas, informes escritos, que otras eran asesorías verbales. Era todo como muy etéreo. El Zapatero decía que él había cobrado 70.000 euros al año, bien cobrados, por su trabajo, pero que él no tenía nada que ver con el rescate de Plus Ultra. Esto es, hasta ahora, la tesis de Zapatero es: yo he cobrado de esta empresa, pero es que no tenía nada que ver con lo que esta empresa hizo o dejó de hacer con Plus Ultra, y en ningún caso facilité el rescate de Plus Ultra. Esta es la tesis de Zapatero. Hoy dice el juez, dice ya la cantidad exacta, casi 700.000 euros entre lo que se llevó Zapatero y lo que se llevaron las hijas de Zapatero, o la empresa de las hijas de Zapatero, y el juez sí que lo vincula claramente a los supuestos trabajos o gestiones que hizo Zapatero para que Plus Ultra recibiera ese rescate. El juez sí que lo vincula. Zapatero hasta ahora ya lo había negado, el juez lo tiene bastante claro. Hoy el expresidente Zapatero se ha grabado un vídeo negándolo todo.
Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia. Asimismo, quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción, y también que atenderé en los próximos días a los medios de comunicación. Muchas gracias.
Primer análisis de la tarde. Lucía Méndez, buenas noches. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Carlos Cue, ¿cómo estás? Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Lucía, decíamos, es dinamita este escrito del juez.
Yo creo, Aymar, que es mucho más que dinamita. Yo diría que es prácticamente lo imposible. Que las palabras blanqueo de capitales, organización criminal, sociedades instrumentales, pagos, en fin, tráfico de influencias, estén asociadas al apellido de Zapatero, pues la verdad es que resultaba increíble. A lo largo de los últimos meses, en fin, yo creo que tenemos que ser muy sinceros aquí. Yo tengo muy buena relación personal con el presidente Zapatero. Le tengo además un aprecio personal sincero. Y a lo largo de los últimos meses, pues claro, yo las informaciones que estaban saliendo, pues he tenido la ocasión de preguntarle muchas veces cómo era posible. Por supuesto, él siempre lo ha negado todo, igual que ha hecho esta mañana en el vídeo, alegando una cosa que es cierta, que es que la derecha española le ha convertido pues en su bestia negra, ¿no? Y eso es verdad. Pero el día que él admitió al periódico, por cierto, lo publicó mi amigo Esteban Urdiztieta, y él lo admitió que había cobrado de análisis relevante una sociedad que no tiene actividad, una sociedad que no se le conocen más clientes que la Plusultra. Claro, es decir, el día ese, pues yo la verdad dije, esto ya no es una campaña contra Zapatero. Es decir, aquí hay un dato, él lo ha reconocido. La siguiente noticia que a mí me sobresaltó, y tengo que contar la realidad, es que hay una persona que es un colaborador estrecho de un grupo de personas en torno a Zapatero, que se llama Sergio Sánchez, creo que es el apellido, que lleva muchísimo tiempo trabajando con el expresidente, que tiene una relación con el expresidente pues de muchos años, no solo con el expresidente, sino con personas muy cercanas que han tenido unas responsabilidades políticas importantes. Sergio Sánchez fue a declarar ante el juez y dijo que los informes los había hecho él, pero los cobró el presidente Zapatero. Claro, a ver, pues es que esto, claro, es muy raro. Y luego, lo último que me extrañó de verdad es que este señor que se llama Julio, al que todo el mundo llama Julito, que según he podido saber yo por personas que le conocen, no es una persona exactamente con una cabeza como para crear sociedades instrumentales, y ahí lo dejo, este señor se fue a confesar en un medio dirigido por Eduardo Inda y dijo lo siguiente: mi relación con Zapatero empezó siendo personal y ahora es de negocios. Claro, o sea, yo, que por supuesto no voy a cambiar el afecto que le tengo, pero realmente tengo ojos en la cara. Lo que está diciendo el juez se tendrá que probar, pero lo que está diciendo el juez, yo me fío de mis compañeros de tribunales, me fío. Y esta mañana les he oído decir a todos, este juez es un juez serio. Este juez no es el ayudante de Aznar, Aymar, ¿sabes? Esto no puede ser. Es decir, que el presidente Zapatero se tendrá que defender,
las acusaciones de, que hay en el, las afirmaciones que hay en el auto se tendrán que demostrar, pero esto no es una campaña, no es una obsesión, no es un lawfare y no es un juez que le tiene manía a Pedro Sánchez y quiere tumbar al gobierno. De verdad, esto no puede, no es así. Otra cosa distinta es que yo tampoco estoy dispuesta a sumarme al jolgorio y la alegría, ¿no?, que están demostrando pues la gente del PP y la gente de la derecha española, que le tienen muchísimas ganas a Zapatero. Pero no podemos, tenemos que pedir las responsabilidades que correspondan. Él tiene que defenderse, él ha dicho que lo va a hacer y por tanto pues hay que esperar. El auto del juez es muy contundente y el juez es muy serio, según me cuentan. Con lo cual yo creo que estamos ante un tema muy grave, estamos ante un tema muy serio, no es ninguna broma, no es ningún ataque a la democracia española, es un asunto muy serio que además para el Partido Socialista viene en un momento que resulta casi letal, iba a decir yo.
Es verdad que el Partido Socialista esta mañana, cuando todavía no habíamos leído las 80 y pico páginas del auto, porque no se conocían, el Partido Socialista esta mañana estaba insinuando que esto es obra del lawfare, de un ataque de los jueces contra el gobierno, el Partido Socialista, la izquierda, básicamente. A esta hora de la tarde, Carlos Cué, ¿el PSOE se mantiene en esta tesis?
Bueno, yo creo que se mantiene en esta tesis de fondo, no la tesis. Vamos a ver, nadie ha retirado el documento que han hecho esta mañana. Nadie se considera tampoco el
dame un segundo, Carlos, documento. Dame un segundo, porque vamos a escuchar exactamente lo que han dicho esta mañana y analizamos ahora la evolución. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes.
Esta mañana, como digo, los socialistas han cerrado filas en torno al expresidente, deslizaban incluso esa guerra judicial. ¿Hay cambios o no hay cambios, Ana? Tras el auto.
Sí, ahora mismo están analizando el auto con más contención, eso es cierto, Aymar, que esta mañana, pero con la convicción de que Zapatero es inocente. Eso nos trasladan, es lo que creen, dicen, pero lo cierto es que desde que ha comenzado a desvelarse el contenido de este auto, en público los socialistas guardan silencio, en privado los dirigentes con los que hablamos y denuncian que se esté sentenciando al expresidente sin pruebas. Es un auto, no una condena, nos dicen, y se agarran también a las declaraciones del propio Zapatero, pero negando de forma tajante las acusaciones que se le imputan. Dicen que eso les da seguridad. Durante esta mañana, como decía, sí hemos visto una cascada de muestras de apoyo en público y también en privado. El propio Sánchez ha llamado a los suyos en un mensaje, en un chat interno, a defender el buen nombre de Zapatero. Y después, desde Moncloa, la portavoz del gobierno, Elma Sáez, se ha afanado desde la mesa del Consejo de Ministros en defender su legado y su presunción de inocencia.
Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó cuando menos se lo esperaban. Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Que la justicia haga justicia, pero sin perder nunca de vista ese principio fundamental.
Desde el partido han ido más allá, ¿no? Como comentabas antes, denunciando una persecución contra el expresidente del gobierno, recurriendo a esa polémica frase de José María Aznar de el que pueda hacer que haga, lo decía hoy también el portavoz parlamentario Patxi López.
Todo afecta a nuestro ánimo, efectivamente, pero nuestra primera reacción va a ser defender la presunción de inocencia de un presidente, como digo, que transformó este país. Porque estamos bastante hartos de que el que pueda hacer que haga.
Reconocía Patxi López que esto les afecta, que les ha dejado en shock. Así que en eso están ahora también, Aymar, en tratar de tranquilizar a sus bases y evitar que esto hunda aún más su moral.
Gracias, Ana.
A vosotros.
Carlos Cué, ¿el PSOE se va a mantener en esta defensa cerrada del expresidente Zapatero?
Yo no creo que la frase el que puede hacer que haga insistan. Desde luego no creo que Sánchez, que es el momento decisivo, es mañana la sesión de control, no creo que Sánchez use esa frase, pero sí creo, hasta donde sé y hasta donde hablamos con distintos dirigentes, sí creo que se va a mantener el apoyo. Aquí hay dos opciones desde el punto de vista político. Uno es lo que Sánchez hizo con Ábalos y con Santos Cerdán, que es cuando vio el auto de Santos Cerdán y cuando empezó a conocer los detalles de Koldo, le pidió, a través de intermediarios, pero le pidió primero a Ábalos y después a Cerdán el acta, y a Cerdán se lo pidió directamente, dejas el acta y dejas el partido, y se creyó el auto de Santos Cerdán, porque por eso hizo eso. Y luego, otra forma de actuar es lo que está pasando con otros casos. El caso de la mujer de Sánchez, el caso del hermano de Sánchez y el caso fundamental del fiscal general, que el gobierno mantuvo hasta el final, está siendo condenado sin pruebas. Entre esas dos, yo creo que de momento se están quedando, y incluso después de la lectura del auto, que efectivamente la gente se ha quedado más en silencio y todo ha bajado, digamos, la intensidad de la crítica a los jueces, después de ver el auto, que evidentemente está argumentado y tiene mucho detalle. Hay menos contundencia, si quieres, pero sigue habiendo defensa, porque lo que dicen es: Zapatero tiene derecho a defenderse de todo esto, tiene derecho y casi obligación, desde luego, de explicarlo. Van a pasar muchas cosas en los próximos días, tiene una declaración dentro de unas semanas, él va a dar muchísimos detalles para explicarlo todo, es una persona que lo está negando hasta el último minuto, y sí que es verdad, y por eso escuchábamos ahora a Patxi López, sí que es verdad que en el ambiente del PSOE y del gobierno, esto lo sabemos, llevamos años ya con esto, desde aquellos 5 días, desde los 5 días de la retirada de Sánchez, el ambiente general es: la justicia viene a por nosotros. Esto es un ambiente que está muy instalado dentro del gobierno y del Partido Socialista.
Carlos, mil gracias.
¿Esto es una de ellas? Sí. Pues no lo tenemos claro, pero mañana yo creo que va a apoyar claramente Sánchez a Zapatero.
Lo veremos en el Congreso mañana, en la sesión de control al gobierno a las 9 de la mañana. La escucharemos aquí en directo con Ángels Barceló en Hoy por Hoy. Esta noche vamos a analizar cómo el Partido Popular se está frotando las manos. Hablan de los capos, la mafia, dicen que todo va cayendo y que... bueno, está en esa tesis. Lo que no hacen de momento es cogerle el guante a Vox, que Vox ha salido hoy diciendo: moción de censura ya. El PP de momento no está en esas. Veremos cómo evoluciona esto en los próximos días. Pero a esta hora de la tarde, Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Aymar.
Campos, ¿quién es el juez que ha imputado a Zapatero? ¿Quién es el juez Calama?
Bueno, José Luis Calama asumió a principios de marzo pasado por obligación esta causa al inhibirse por incompatibilidad el juez Ismael Moreno, en quien había recaído. Lleva menos de 3 meses al frente de la investigación y gran parte de todo lo conocido hoy le ha venido dado por la UDEF de los registros practicados en diciembre pasado por el juzgado 15 de Madrid, que llevó inicialmente el caso. Serio, puntilloso, eficiente y discreto, el titular del juzgado 4 de la Audiencia Nacional, Calama, no es un magistrado mediático ni amigo de filtración o de alentar grandes titulares. Nacido en Salamanca, Calama ingresó en 1988 en la carrera judicial. Juez en Valladolid y Madrid, donde archivó la causa contra el marido de Manuela Carmena, también ha formado parte de la inspección de los juzgados en el Consejo General del Poder Judicial y accedió a la Audiencia Nacional en 2018. Experto en delitos económicos y nuevas tecnologías, ha instruido casos como el del Banco Popular, espionaje con Pegasus, el apagón de 2025, ciberataques y la investigación por la que acabó proponiendo la imputación del ultra Alvise Pérez por financiación ilegal. Mañana, 20 de mayo, Aymar, José Luis Calama cumple 67 años.
Campos, gracias hasta ahora.
A ti.
Y mañana, 20 de mayo, Lucía, el gobierno va a tener que tomar una decisión cómo se posiciona públicamente ante esto. Lo escucharemos mañana por la mañana.
Pues es que, Aymar, verás, yo creo que el gobierno sí podría hacer algo, al margen de que naturalmente y legítimamente apoye la presunción de inocencia del presidente Zapatero, que tampoco me parece nada grave, pero es que este asunto está nos remite a una decisión del Consejo de Ministros, ¿no? Que fue el rescate de Plusultra. Aclaración que nunca nos han dado. No ha habido una investigación interna en el gobierno sobre el Plusultra, y creo que, me parece a mí, pero una investigación de verdad, no me sirve la del Senado, del Partido Popular. Estoy hablando de dar explicaciones sobre cómo, cuándo, quién y dónde y por qué razón se rescató a Plusultra. Ya está. O sea, yo creo que eso el gobierno lo debe a la opinión pública, y puesto que este asunto tiene como fin, como cortina detrás el rescate de Plusultra, creo que una buena cosa, y no es que haya yo oído nada de que va a ser así, pero una buena cosa sería dar transparencia, hacer una comisión de investigación interna y explicarnos cómo fue el rescate de Plusultra, y así se evitaría muchísimas especulaciones en torno al gobierno. Y luego el presidente Zapatero pues tendrá que defenderse él en las acusaciones que le atañen personalmente, ¿no? Pero yo creo que la idea de... Yo entiendo el pánico del PSOE, o sea, como no voy a entenderlo, es decir, es que realmente estamos hablando de la caída de un tótem. Estamos hablando de la caída de una estatua, no estamos hablando de solo un expresidente, ni estamos hablando solo de un secretario general. Es decir, Zapatero es, para mucha gente del PSOE, y no solo del PSOE, para mucha gente de la izquierda española, es un símbolo, es decir, es una persona muy relevante, muy importante. Y el hecho de que sobre él pesan estas acusaciones, que naturalmente se tendrán que demostrar, eso por supuesto, sobre el hecho de que sean acusaciones tan graves y que haya datos sobre el particular, que él mismo haya admitido que cobró de esa compañía y que tiene estos acompañamientos, ¿no? Esta gente a su alrededor. Pues hombre, yo creo que el gobierno haría bien en, con toda transparencia, explicarnos por qué se rescató Plus Ultra para que no haya ninguna duda. Y en todo caso, este asunto, Aymar, me temo que no va a acabar sin ni hoy ni mañana ni el mes que viene.
Lucía,
nos queda mucho tiempo todavía.
Seguiremos analizándolo en 95. Gracias.
Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.